Naturaleza, un poema de Gloria Fuertes. Me gusta el mar, el monte, el río, la cascada. Me gusta el libro, la música, la amistad, la playa. Me gusta todo, estoy chiflada. Me gusta la lluvia, la nevada. Me gusta el bosque, el duende, el hada. Me chifla todo, estoy chiflada.
Estás en Supervivencia Educativa, el podcast en el que aprendemos cómo educar sobreviviendo y cómo sobrevivir educando. Mi nombre es Rubén Colmenero Mir, presentador de este podcast y cabeza pensante de Supervivencia Educativa, la escuela que utiliza las técnicas de supervivencia en la naturaleza como herramienta para desarrollar a las personas. Y además de esto, tengo la fortuna de contar con muchos amigos y amigas expertos en supervivencia, educación y aventura en la naturaleza, y que van a permitir que aprendamos juntos sobre estos temas. Hoy, en este cuarto episodio, os traigo a la primera, pero no última, mujer que entrevistaré. Lamentablemente, por cuestiones de privacidad, no puedo desvelar su nombre real, así que utilizaremos un seudónimo. La llamaremos Nuria, la maestra Montaraz. Nuria actualmente es maestra en un colegio de primaria público de un barrio obrero de Madrid. Aprovechando su formación en filología inglesa, vivió en Canadá durante 4 años, trabajando en un colegio de Edmonton, Alberta. Nuestra protagonista es una montañera insaciable de cimas invernales y con la intención de fomentar el acercamiento de su alumnado a la naturaleza, aunque en ocasiones se ve obligado a hacerlo desde el patio del colegio o en el huerto escolar que impulsa. Hemos charlado sobre limitaciones y posibilidades en el trabajo educativo de actividades en la naturaleza. También sobre su experiencia en Canadá, educativa y salvaje. Así como de alguna otra anécdota divertida en sus experiencias montaraces. Déjate llevar por la pasión educativa de nuestra profe más chiflada, Nuria, la maestra Montaraz. Estamos listos. ¿Estás lista?
Listísima, magnífico, como siempre.
Me vas a perdonar, pero por cuestiones de privacidad te voy a poner un seudónimo. Entonces, como mi abuela se llamaba Nuria, si no te importa, te voy a llamar Nuria durante la entrevista.
Pues me encanta.
Y ni apellidos ni nada, y lo vamos a dejar como Nuria, la maestra Montaraz.
Correcto.
Entonces, bueno, me gustaría... ¿Estás bien?
Yo sí, fenomenal, perfecto. Sí, aquí con el airecito, da gusto.
Estamos fresquitos. Bueno, es un día 12 de julio, ola de calor en Madrid, estamos en mi casa con aire acondicionado, bendito sea, y esto es un infierno, esto es un infierno. Entonces, bueno, Nuria, he hecho investigaciones, tengo espías, tengo umpalumpas que investigan a la gente que viene aquí, y bueno, confírmame si es verdad, desmiéntelo sin mentira.
Venga.
Empezaste como monitor a un grupo juvenil de la parroquia del barrio, ¿sí?
Sí.
¿Estudiaste filología inglesa?
Sí, sí. ¿Sí? Tengo que confirmar no, cada una de las...
Si quieres, sí, pero bueno, vale. Yo creo que a lo mejor es mejor que no. Después hiciste magisterio y sacaste la plaza en un colegio público bilingüe. Llevas casi. Hay algo entre medias.
Te has saltado algo.
Venga,
sí.
Te dejo algo que lo digas tú.
Que no, es muy importante, ¿eh?
Trabajaste en la educación privada.
Exactamente.
Empezaste en extraescolares.
Eso es.
Y después de eso,
educación.
Hiciste magisterio.
Sí, sí,
privada, pero privadísima.
No solo extraescolares, hice extraescolares, después educación privada, privadísima. 8 años de mi vida que han sido muy, muy, muy importantes y han marcado mucho. Y luego sí, todo lo demás.
Bueno, luego sí, no está en guión, pero si te apetece meterte en el fregado de educación privada versus pública...
Ya veremos.
Bueno, luego lo vemos. Y nada, empezaste a trabajar en un colegio público bilingüe y te fuiste a Canadá 4 años, a Edmonton, Alberta, Canadá.
Exacto.
Y eres montañera. No sé si el título montañera te gusta, Montaraz, gente de campo me han dicho que os gusta llamaros.
Pues mira, yo desde que fui a los Alpes ahora ya soy alpinista, que me gusta mucho más, ¿no?
Vale.
Si vas a los Alpes.
O sea que, bueno, yo he ido a los Alpes, pero de... Estuve de camping, ¿vale? ¿No vale?
Creo que no.
¿Subí a glaciar en tren? ¿Tampoco vale?
No lo sé.
Bueno, alpinista no soy, cierto es. Y bueno, trabajas aquí bastante montaña, sobre todo nieve, que es lo que aquí en verano poco hay que hacer, nada más que pasar calor y sed.
Exacto.
Y trabaja mucho Gredos, Guadarrama, Pirineos, Picos de Europa, menos. Has estado en Monte Rosa, en Dolomitas, en Alpes. Y ese básicamente tu background, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Todas esas, unas pocas más.
¿Algo que quieras añadir?
Que me gustaría estar allí ahora mismo haciendo esta entrevista. Por ejemplo, en cualquiera de esos sitios que has mencionado, que sí.
En Dolomitas estaría bien, sí.
Por ejemplo. En Dolomitas no he estado, ¿eh? He estado en Monte Rosa, pero en Dolomitas...
Ah, pensaba que era Dolomitas.
No.
Me he colado yo.
No.
Vaya, qué pena.
Bueno. Pero bueno, estaré, seguro.
Bueno, pues queda pendiente. Lo que pasa es que el cable no sé si va a llegar hasta allí, pero bueno, teníamos que intentarlo.
Pues me gustaría, tengo varios temas de conversación. Por un lado, me gustaría hablar de la educación formal y pública y las actividades en la naturaleza. Bueno, no damos tu identidad, entre otras cosas, porque eres profesora en el colegio de mi hija. Vas a ser futura profesora de mi hijo, el pequeño, porque te vas a organizar para cogerle de tutora. Comprométete aquí, por favor, Nuria.
No puedo comprometerme a nada en público.
Y sé que como montañera que eres, o alpinista, perdona, tienes mucha inquietud por las actividades en la naturaleza, medio natural, y me consta que intentas, en la medida de lo posible, llevarlas a la educación pública primaria, que no es fácil. Entonces me gustaría un poco que nos contaras qué necesidades has detectado en la educación respecto al contacto que tienen los niños con la naturaleza. Y bueno, si confirmas ese término de Richard Love de trastorno por déficit de naturaleza, que es inventado, pero creo que muy acertado, y bueno, cuéntame.
Pues mira, la verdad que lo he hablado muchísimas veces con muchísima gente que en general me miran y no me comprenden. Pero me pasó incluso en Canadá. A mí me parece que la mejor forma, por ejemplo, de comprender qué son las estaciones no es poner imágenes sobre las estaciones. No tiene ningún sentido para ningún niño. Y en infantil se trabaja un poco más. Es cierto que en infantil tienden, no siempre, pero tienden más a salir a verlo fuera. Pero parece que llega a la primaria y dentro del aula se está muy bien. En el libro viene toda la información que necesitas, incluso más de la que necesitas. Y ya está. Y con esto ya vale. Y me pasó incluso en Canadá, que un día decidí sacarles a disfrutar de la nieve, que allí ya están un poco hartos de nieve, yo lo entiendo, pero quería que experimentasen el deshielo. Y bueno, están acostumbrados a saltar por los charcos, pero no a salir y ver cómo se forman los ríos en la nieve y todo eso. Bueno, pues me tacharon de loca allí también. Quiero decir que al final, da igual donde sea, salir fuera a ver lo que deberían ver es raro, puesto que está en el libro. Entonces, no se entiende. Quiero pensar que se va a entender cada vez más, ¿eh? Yo quiero pensar que la gente joven tiene más ganas de salir. Yo, como soy una señora mayor ya, pues bueno, pues hago lo que puedo. Pero sí, hay un déficit clarísimo. Hay un chiste que a mí me gustó mucho, gráfico, un chiste gráfico en el que aparecen unas personas que se han ido al campo y entonces están fuera de su coche, comiéndose el picnic mientras ven la televisión que tienen conectada a su coche, y en la televisión lo que aparece es un documental de pajaritos como los pajaritos que tienen enfrente. Esto es así.
Sí, las fichas de las hojas en el libro y mucho, pero tenemos hojas en la ciudad que no salimos a identificarlas y a verlas. Claro.
Eso es. El coger hojas y pegarlas porque quedan bonitas. Pero a lo mejor las hojas, que también me ha ocurrido, las ha cogido la maestra o las ha cogido el maestro. Yo he llegado a proponer a profesores, oye, mira, ¿por qué no os vais al huerto? Que sé que estáis trabajando con los olores, con las plantas que tienen aromas, a las aromáticas y demás, y decirme, no, si ya he traído yo aromáticas de mi pueblo. Bueno, pero tus alumnos no han experimentado qué planta, de dónde ha salido eso. Pero no es necesario, no te preocupes, si yo ya sé dónde las he cogido. Pues a eso me refiero, ¿no? Les damos todo ya como mascao.
Sí, ahí cuando yo preparaba el trabajo fin de grado y el de máster, me apoyaba en unos estudios que habían hecho Baena en 2011 y Peñarrubia, que detectaban necesidades y problemas que tenían. Básicamente hacían como una estadística de qué actividades en la naturaleza solían hacer en secundaria y cuáles son los problemas a los que se enfrentaban. Entonces, bueno, decían que tenía tendencia a hacer muy poca variedad de actividades, sobre todo suele ser senderismo, orientación, y de vez en cuando se van a juegos en la naturaleza, y de vez en cuando se hacen una semana blanca donde los profes van a esquiar también, ya de paso, uh-huh, que bienvenido es y genial, y chimpú.
Y ya.
Y luego, por otro lado, hablaba de, bueno, decía el de Peñarrubia, que era en Aragón, decía aquí un quinto del profesorado no realiza actividades en la naturaleza, pese a que en secundaria está explícito el contenido o contenidos relativos a esto. Entonces, bueno, por otro lado, una de las cosas que quería compartir contigo y que me contaras, ellos detectaron unos condicionantes que le llevaban a los profesores a no programar o a hacer lo mínimo imprescindible. Decían peculiaridades psicológicas de la etapa, obligatoriedad de los estudios, falta de medios, poca implicación familiar, riesgos de seguridad en el alumnado, o por lo menos riesgo percibido, responsabilidad docente, formación insuficiente de actividad en la naturaleza por parte de los profesores y limitación horaria. ¿Qué me dices tú de esto? ¿Qué problemas has encontrado? ¿Y qué soluciones has hecho?
Pues a mí me encanta porque todas esas Todo eso que has leído nos ha pasado absolutamente a todos. Tú primero piensas, no estoy preparado. Yo conozco mucha gente. No, es que yo no puedo ir al huerto del colegio porque no sé nada de plantas. Perdona, yo tampoco sabía nada. No es necesario saber. O sea, yo creo que una de la parte importante del contacto con la naturaleza en el alumnado es precisamente eso, experimentarlo con ellos. Yo he salido un montón de veces a observar aves y he visto aves que no tengo ni idea de lo que son, y para eso sirve apuntar en un cuaderno todo lo que has observado y luego investigar. O sea, que todo pues tiene esto. A mí me han llegado a decir, no, es que yo no puedo salir al huerto con los niños porque tengo niños muy especiales, pero luego no les importa que te los saques tú solo.
No.
¿Entiendes? O sea, que llega un momento en el que también tienes que asumir unos riesgos. Cada vez lo tenemos más difícil, también es cierto, cada vez es más complicado. Yo recuerdo que yo al principio, hace ya muchos años, yo me llevaba a los niños fuera, cogíamos las calabazas, las cortábamos en clase. Ahora mismo saco un cuchillo en clase y tres se me meten debajo de la mesa, sí. Porque es verdad que los padres les tienen ya muy, muy avisados, les tenemos como con muchísimo miedo de lo que les puede ocurrir. No comáis nada que acabamos de coger del huerto. O sea, lo normal no es lo que hacemos nosotros, lo normal es eso, es que a ver si les va a pasar algo. Y sin embargo, yo me voy con ellos y planto cosas y hago cosas con niños que otros compañeros no se atreven a llevar. Ahí va un poco también las ganas, ¿no? También van las ganas, todos lo sabemos. O sea, esa misma gente que no se atreve a llevarse a los niños a la naturaleza un día, luego a lo mejor con sus hijos hace otras cosas. ¿Por qué? Pues porque son tuyos, ¿no? Y te da como menos miedo, eso es.
Bueno, pasamos por alto que en el cole donde trabajas hay un huerto, que además es un huerto bastante reconocido porque ha recibido varios premios, el de este año no, pero bueno. Y es un señor huerto, está muy gestionado bajo mi punto de vista y demás. Respecto a lo del cuchillo, me ha pasado esta semana que en el campamento de donde trabajo, pues saco el cuchillo para pelar la fruta y venían los niños como asombrados, ¡un cuchillo, tiene un cuchillo, el profesor tiene un cuchillo! Ya, pero que no voy a cuchillar, tranquilo, que para la manzana, no os agobies.
Claro, yo algunas veces me ha ocurrido en clase que estamos en medio de un experimento o estamos simplemente cosas que suceden, ¿no? Y de pronto sucede algo y a mí me parece, les digo, chicos, cerramos libros o guardamos mesas y nos vamos a la calle. ¿Por qué? Pues porque de pronto alguien ha dicho que se puede pintar con madera y yo llevo en el bolso un mechero. No fumo.
Claro, yo
no fumo. Llevo un mechero y llevo una navaja. Los niños alucinan, pero yo creo que es algo indispensable. Por supuesto, un niño no va a llevar un mechero, pero no sé, a mí me parece algo
¿una
tan...
¿Navaja?
Una navaja. No la van a llevar, claro que no.
No, pero la puede llevar el padre y gestionar que la utilice bajo supervisión, depende de la edad y la responsabilidad
Exacto.
del niño.
Exacto, pero... sí, claro, todo tiene. Pero bueno, pues esas cosas que ellos alucinan, ¿no? Pues no dudo mucho que haya muchos profesionales de la educación que siendo profes de ciencias naturales y de ciencias sociales, ya no digo el que enseña lengua y mates, a lo mejor ese no le hace falta, pero jolines, hay cosas básicas, ¿no? Yo tengo en mi cajón el lápiz, la goma, tal, y tengo un microscopio de mano, tengo mi mechero, tengo mis cosas, bajo llave, por supuesto, que en cualquier momento puedo utilizar, porque eso es el, ¿no? Eso es trabajar con la naturaleza, descubrir.
Pues sí. Respecto a lo que decías de la responsabilidad y de que los docentes deberían asumir riesgos, yo tengo un recuerdo, que además es un recuerdo que me ha marcado totalmente, estaría en el colegio, o sea que no creo que tuvieran más de 11, 12 años. Nos llevaron a la Pedriza y estuvimos bañándonos en calzones en el río. Quiero pensar que bajo la supervisión de los profesores, pero yo recuerdo aquella experiencia con mis amigos de clase súper salvaje y a mí me marcó ciertamente. Y me da un poco de pena que cuando yo planteo estas cosas en reuniones de padres, incluso a los profesores de mi hija, les digo, oye, vámonos, venga, yo os ayudo, yo me pongo con vosotros, lo programamos, lo organizamos, yo voy de voluntario. No se asume ese riesgo. Y entiendo también que tenéis bastante con lo que tenéis como para encima meteros más fregados.
Yo creo que es más la presión. Es verdad que existe ahora mismo en la educación, hay muchísima presión. Yo llevo más de 25 años haciendo esto y no tengo la misma presión que tenía hace 20 años. Yo hace 20 años, bueno, tenía presión cuando estaba en el privado que le decía, me voy a ver el otoño y me prohibían salir. A mí me prohibían salir, llegué a la educación pública y dije, maravilla de Dios esto, ¿no? Que puedo salir. Y entonces empecé a salir, pero es verdad que el profe tiene mucha presión, ¿eh? A veces hacemos cosas y a mí me ocurre, me meto en muchos fregados porque soy o muy valiente o muy inconsciente, no lo sé. Me meto en muchos fregados y a veces me salpica lo que no me apetece. Pero yo creo que ahí también está un poco el si tú estás seguro de lo que estás haciendo, te salpica la mitad.
Sí.
Es cierto, a mí hay padres.
Y saber vender también.
Exacto. Claro. Es que al final juegas un poco también con cómo eres. No todo el mundo es así. Bueno, pues no todo el mundo tiene que salir a hacer actividades de riesgo en la naturaleza. Pero, hombre, darse un paseo por el campo, por el parque de al lado de casa. También es cierto que ahora tenemos que pedir 200 permisos
ya.
Para hacer cualquier cosa. O sea, hemos metido a los niños en unas burbujas que el problema va a ser el día que necesiten salir de esa burbuja, como nos ha pasado con el COVID, que nos han metido en una sala y mucha gente no ha sabido qué hacer en su casa. Jolines, eso es un problema. Pues va a ser el mismo problema cuando esos niños, de repente, por lo que sea, tengan que salir de esa burbuja. Y entonces se van a dar con todo el equipo, se van a caer.
Total, total. Mi pareja, que también es maestra, muchas veces en casa hemos reflexionado y hemos pensado, y una de las conclusiones a las que yo llego es que los padres debemos compensar lo que la educación no es capaz de hacer por nuestros hijos, porque tiene limitaciones estructurales y de ratios y demás, pero a su vez los docentes pienso que tienen la obligación de compensar qué es aquello que los padres no son capaces o no saben o no pueden o no quieren dar a los peques. Y bajo mi punto de vista, la educación en la naturaleza es un... es uno de esos ítems que tenéis que tocar. ¿Qué posibilidades le ves tú a este trabajo y qué recursos has utilizado, además del huerto, que sé que lo trabajas, para llevarlo?
Pues mira, me encanta esta pregunta porque, saliéndome un poco del hilo, hace muy poco, bueno, muy pocos, yo siempre he dicho lo mismo, cuando no teníamos tecnología en las aulas, yo me volvía loca por buscar tecnología, porque era lo que el alumnado no tenía. Ellos estaban todo el día en la calle, lo que necesitaban era otro tipo de input, ¿no? Que por aquel entonces era, pues, buscar en internet, hacer cosas con el ordenador. A medida que toda esta tecnología ha entrado en las aulas, yo he empezado a decir, se acabó la tecnología, o sea, ¿qué estamos haciendo? Pero no se para. Ya nos hemos vuelto locos, solo queremos tecnología, solo queremos enseñarles vídeos de naturaleza, solo queremos que interaccionen con ese bicho que aparece en la pantalla. Pues ahí está. Entonces, yo, que he sido siempre una super friki de la tecnología, ahora me he retractado de mis palabras, pero no es retractarse, es lo que tú dices, hay que darles lo que necesitan, y ahora lo que necesitan es eso. Y seamos, o sea, quiero decir, los padres ahora mismo, no todo el mundo es como vosotros, que los sacáis a la naturaleza, que les hacéis vivir todo esto. Entonces nos toca, y lo mismo que nos han preparado para las nuevas tecnologías, deberían prepararnos también para esto. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué he hecho yo? Pues además del huerto, como bien dices, que para mí ha sido, pues lo empecé a hacer hace muchísimos años simplemente observando a la persona que lo llevaba, que no era ni maestro, era un señor, como digo yo, un señor de Burgos, y bueno, el huerto, pero... es que tenemos parques en las ciudades, es que no hace falta, la naturaleza no es solamente los animales y las plantas, nosotros somos parte de esa naturaleza, nuestra sociedad, nos guste o más o menos, es parte de esa naturaleza, y cómo nos organizamos también. Yo me paso el día en la calle, dentro de lo que se puede estar en la calle, el mismo patio del colegio, si es que no hace falta tener un huerto, el mismo patio del colegio es un sitio maravilloso, pones una hoja en blanco en medio del parque, del patio, perdón, le pones migas, y te llevas a todos los niños a la sombra, y con unos prismáticos o con cualquier cosa, simplemente observar, las aves venir, y por qué vienen, y por qué no vienen, y por qué hoy han venido y ayer no. Hay mil cosas que hacer. Entonces yo, cierto, me he centrado muchísimo en el huerto, porque para mí, como tú dices, el del cole es un espacio enorme, pero además, simplemente el parque de al lado del cole, es que todos los coles, incluso los que están en el centro de Madrid, todo el mundo tiene la opción, ¿no? Y las excursiones, que los museos están muy bien y son maravillosos, y el planetario es un sitio al que todo el mundo quiere ir, pero a lo mejor podemos hacer otro tipo de cosas. Yo me los llevo a la granja escuela, me los llevo 4 días, con todo el valor que eso lleva, llevarse niños pequeños 4 días a una granja a dormir, y una de las cosas que hacemos es salir de noche al bosque. Eso es maravilloso. ¿Y eso cuántos niños lo hacen en su casa? Muy pocos. Exacto. Ahí está.
Qué pena. ¿Y cómo ves tú en esta línea la apuesta que estamos haciendo de intentar conjugar supervivencia y educación? ¿Te parece más arriesgada? ¿Cómo lo...?
A mí me parece perfecta.
Bueno, no es objetiva esta pregunta porque, claro, yo traigo a los invitados que están en mi línea, habría que... Esto, la verdad es que es un gancho muy bueno.
Es un gancho
bueno. Tirar la caña con un buen cebo.
Exacto.
No, pero ya puedes hablar sin tapujos, ¿eh? Si hay gente que me ha dicho que lo ve demasiado arriesgado y que peligroso y...
Jo, pues a mí, mira, yo una de las cosas que más les gusta a mi alumnado es que yo soy muy brasas. Y soy muy brasas porque cuando les estoy explicando algo de las plantas, siempre les doy el ¿y qué podríamos hacer con esta planta en caso de...? ¿Por qué? Pues porque a mí me ha pasado. Que a mí me ha pasado de verdad, o sea, yo he estado en la naturaleza y de pronto he necesitado atar algo y tienes que buscar una planta que te permita que sea lo suficientemente elástica y dura para poder atar. Y a lo mejor ni me vuelvo a acordar del nombre de esa planta, pero la he buscado. Entonces, esto pasa con los animales. Yo me encanta ver los documentales estos cutres americanos en los que salen los supervivientes en las montañas de Alaska, porque, jolín, pues algo aprenderé. Lo mismo un día me pierdo en Alaska y soy capaz de cazar un ciervo y no lo sé.
Permíteme que lo dude.
Sí, yo también lo dudo, sí. Pero me hace ilusión pensar que tengo por lo menos una
Bueno, aunque noción. Solamente sea que seas consciente de lo complicado que es, para eso que no sea tu primer recurso. Sí.
Claro, y que la supervivencia no es solo en la naturaleza.
Sí.
O sea, la supervivencia es en todas partes. Y quedarse solo en casa un día y saber hacer cosas también forma parte de la supervivencia, que parece que es que supervivencia es que te suelten en medio del campo y no, no es eso.
Está muy mitificado.
Eso es. Totalmente. Supervivencia también es conocerse a uno mismo, saber dónde están tus límites y hasta dónde puedes llegar. Yo en la montaña lo experimento siempre. O sea, yo me dicen, ¿y tú cuántas horas puedes caminar en la montaña? Las que sean necesarias.
Que toque.
Las que sean necesarias, pero para eso te tienes que conocer cuándo parar y cuándo no. Entonces yo, vamos, ya te digo que yo haría todos los días supervivencia. De hecho lo hago, ¿sabes? Habitualmente en mi clase sobrevivo.
Sí, supervivencia educativa juega un poco con eso. El ser capaz de enseñar acerca, o sea, utilizando la supervivencia y ser capaz de educar y poder sobrevivir a ello.
Claro, y que ellos entiendan que sobrevivir no es solamente la esencia de la palabra, ¿no? El no me voy a morir, no es eso. Es voy a vivir de la mejor manera posible procurando utilizar todos los elementos que tengo alrededor.
Qué bien. O sea, que estás de acuerdo, guay. Pues nada,
a ver, ¿qué te voy a decir?
De cuatro que os habéis entrevistado, cuatro de acuerdo, 100% de éxito. Bueno, claro, estabas hablando de los programas estos de Mountain Man y este tipo de cosas. A mí me hace gracia verlos, ¿eh?
Sí.
Me gusta. Es verdad que son menos flipados que los temáticos de supervivencia como tal. Pero bueno, y claro, se desarrollan en parajes que son brutales, como puede ser Canadá.
Exacto.
Me gustaría que nos hablara de Canadá, un poco para ponerme los dientes largos, para contarnos cuál es tu lectura como maestra y como montañera de lo que viste allí. Y me gustaría empezar por el sistema educativo, que nos contaras un poco cómo funciona y cómo lo viviste.
Vale, yo te hablo del sistema educativo de Alberta. Es cierto que es bastante similar en todo Canadá, pero bueno, cada estado es muy especial y muy particular. Allí, digamos que la educación pública como tal no existe, aunque sí tienes varios distritos. Está el distrito católico y el distrito público, pero todos funcionan un poco como los concertados aquí. Allí funciona más el yo cojo un director, lo coloco en este centro escolar y le doy un dinero a razón del alumnado que tiene. Y entonces el director, pues tiene que ser, claro, tiene que saber algo más que solo de educación, ¿no? Son, bueno, pues es eso, es un poco como la concertada. La parte pública, lo que ocurre es que solo tiene el dinero del Estado. La parte católica tiene el dinero de la Iglesia. Entonces, bueno, pues como pasa, exactamente, más recursos. Ahora, bueno, pues como pasa aquí, la parte de la Iglesia pues te corta mucho más las alas. Aún así, el sistema educativo, pues mira, lo bueno que tiene el sistema educativo canadiense, que yo he visto en contra del sistema educativo español, por ejemplo, es la libertad del alumnado y del profesor para avanzar. A mí eso me parece básico. Allí nadie me cuestionaba por qué este niño estaba haciendo sumas de tres cifras y el otro de una solo. Nadie lo cuestiona y están todos en el mismo curso. Entonces, eso para un maestro, primero, alguno dirá, me escucharán y dirán, ¡uy, eso es muchísimo trabajo! Ese trabajo lo tenemos. Lo tenemos ya. La diferencia es que nadie te lo cuestiona. Todos tenemos muchos niveles en el aula. Bueno, pues dejad que cada uno vaya a su nivel y las notas no son un 8, un 7, un 10 o un 6. Las notas son frases del maestro. Que para el maestro te puedo asegurar que es una carga enorme, pero a mí me gustaba mucho, porque tú te haces un banco de frases, evidentemente, y luego ya hilas un poco más fino con cada alumno. Pero poder decirle a un padre dónde está su hijo no es lo mismo que decirle tiene un 7. ¿Qué es un 7?
Claro, para eso quizás haga falta que el sistema sea más cualitativo y cuantitativo y que haya confianza en el buen hacer del maestro. Porque aquí lo que buscamos es, a ver, ¿y por qué le han puesto un 8 y no un 9? Y enséñemoste las notas y vamos a hacer la media juntos.
Claro, y la duda siempre es con el maestro.
Sí, total.
¿Por qué ha sacado un 8? Quiero ver el examen. No es para ver en qué ha fallado mi hijo, no nos equivoquemos, porque yo lo he visto, lo veo constantemente. Es para ver qué le has preguntado tú y por qué no ha llegado, si en casa, que esta frase se dice mucho, si en casa lo sabe. Bueno, pues yo estoy de acuerdo, va todo el mundo. Mira, si simplemente una cosa personal, mi hijo en el sistema educativo español era un niño de 6, un 6, que a mí me parecía muy bien, pero no le gustaba el colegio. Llegó allí y pasó a ser un niño de 8 y feliz, que es la parte que a mí me gustó. No que sacara 8, sino que era feliz. Volvió aquí a terminar la secundaria y a hacer el grado medio y en la secundaria volvió a ser infeliz. Y de repente volvió a decir, soy un inútil. Bueno, pues esa es la diferencia con el sistema educativo canadiense y el español. Aquí es un inútil, allí a lo mejor es igual de inútil, ¿me entiendes? Pero feliz.
Pero motivado. Ya.
Claro, pero motivado. Y entonces cuando ellos están motivados, quieren aprender y aprenden mejor. Y yo creo que es básicamente la diferencia, ¿eh? En cuanto a lo demás, pues bueno, pues los sistemas acaban siendo sistemas educativos. Pues no hay libros. Prácticamente ningún colegio canadiense tiene libros de consulta, muchos, y bibliotecas, no te lo puedes imaginar. O sea, la lengua, que aquí llamamos lengua española, aquí allí la lengua inglesa, no es, que también, pero ya en secundaria, no es analizar frases, es aprender a entender al escritor. ¿Por qué lo ha escrito? ¿Por qué no lo ha escrito? ¿Qué quería decir? ¿Qué no quería decir? Esto desde los 6 años. O sea, no te estoy hablando, analizan más, o sea, y entonces están ávidos de lectura. Leen constantemente, en el aula y en la biblioteca.
Es un clásico en la escuela americana, por lo menos así lo veo yo en las películas, ya me confirmarás tú, la lectura del viento en los sauces, ¿no? Que es un libro que con mi hija hemos leído este año y nos ha parecido un libro magnífico, que para una niña de 7 años, pues a lo mejor se le hace un poco bola porque necesita comprender, pero que tiene un montón de cosas para leer. Y a mí me sorprende que va a pasar a segundo. Y todavía no ha habido un libro que rija el curso o un trimestre, que tenga que ir leyendo poco a poco con ayuda de los padres y que se pueda trabajar sobre ello. Y lo he hecho un poco en falta eso.
Eso va a depender mucho del maestro, ¿eh? Porque, por ejemplo, en mi curso sí ha ocurrido. Sí se ha leído un libro en el que han leído todos juntos. Yo no estoy muy a favor, también te lo digo. Sí de leer libros, o sea, de que tengan al alcance libros de verdad. Que yo les llamo libros de verdad, no a los graduados, a los que no, es que estos son para niños de X nivel de lectura. No, hay veces que tienen que leer libros que a lo mejor la comprensión no es total. Por ejemplo, El Principito, a mí me parece un libro súper denso, pero lo puede leer desde un niño de 6 años hasta una persona de 99 y cada uno va a sacar algo de ese libro. Pues eso es lo que ocurre un poco allí, ¿no? Digamos que tienen al alcance absolutamente todo y ellos son los que deciden lo que quieren leer y cómo lo quieren leer. Y luego el maestro les lee muchísimo, muchísimo. Imagínate eso, para alguien que le gusta la naturaleza, ¡qué maravilla! Porque tú les sientas y te pones a leerles de cualquier cosa y salíamos mucho a leer fuera.
Salvo en invierno, que estáis a menos 30.
En invierno leíamos, pero allí los ventanales, allí todos los coles están como muy abiertos a la naturaleza. Tienen unos ventanales brutales. Tú estás dentro y estás constantemente viendo lo que ocurre fuera. El contacto es mucho mayor. Yo creo que el edificio es mucho más amigable. El edificio, tanto de una casa, claro, aquí vivimos todos, estamos hacinados, es que tampoco tiene nada que ver, no se puede comparar, eso siempre lo he dicho, ¿eh? Yo hay muchas cosas de Canadá que me he traído y hay cosas que no me puedo traer porque no tendría sentido. Pero bueno, yo sobre todo eso, ¿eh? Destaco de Canadá el que llevas al niño por el camino que él quiere ir, mucho más sencillo. Y bueno, todo les parece bien, todos los experimentos les parecen bien. Yo dije, voy a hacer un huerto. Me miraron todos como si yo estuviera poseída por el demonio, pero me dieron las herramientas para hacer un huerto. O sea, no sé.
Te dejaron hacer, qué bien.
Eso es.
Uno de los libros que consulté, que a mí me explotó la cabeza, y de hecho que fue el eje vertebrador de mi trabajo fin de grado, fue una unidad didáctica que se desarrolló en la isla de Fognak, creo recordar, que está en Alaska, que trataban técnicas de supervivencia adaptadas a niños, porque ahí es una necesidad, que ellos si se pierden en un bosque boreal en invierno, se mueren. Entonces tienen que gestionar una serie de cosas y se enseña, o por lo menos allí en Alaska se enseñaba desde el colegio. En este sentido, ¿qué contenidos de actividades en la naturaleza o de supervivencia, si es que lo hubiera, habéis podido trabajar allí?
Pues mira, si te soy sincera, tienen poco, ¿eh? Y a mí me sorprendía mucho. Porque es verdad que la naturaleza, no es que ellos quieran tener contacto, es que la naturaleza les come. Es que yo he cruzado el patio de los colegios, ¿sabes? Ahí los patios de los colegios no están vallados, los patios de los colegios son los parques. Entonces, yo he cruzado por la mañana a las 6:30 a.m. el parque y he cruzado entre coyotes. Entonces, yo salía a correr. Y cuando iba corriendo, pues me cruzaba de todo. Te podía cruzar un alce, como te podía cruzar cualquier cosa, porque los castores están en todas partes. Entonces, a mí me sorprendía que no tuviesen más contenido sobre naturaleza. Pero es que para ellos es su día a día.
Yeah.
Es como normal. ¿Por qué voy a estudiar esto? ¿O por qué? Es como los incendios. Aquí nos echamos las manos a la cabeza porque tenemos los bosques. Claro, ahí tenemos que cuidarlos mucho. Pero allí, como son hectáreas y hectáreas y hectáreas, pues arde, es normal, no pasa nada. Pues sí, seguramente no pase nada, pero entonces me sorprendía que tenían poco, ¿eh? Incluso conciencia sobre el reciclaje, conciencia sobre guardar agua, no tienen. No tienen porque, y voy a hacer, no se ve, pero estoy haciendo unas comillas, porque no la necesitan. Sí, sí la necesitan.
Porque abunda, claro.
Claro. Entonces, yo tuve muchísimo contacto con los pueblos indígenas porque me parece que al final, para entender un país de verdad y la naturaleza de un país, tienes que contactar con ellos. Entonces allí, bueno, pues han estado y siguen sufriendo mucho, han sufrido muchísimo en Canadá, igual que en Estados Unidos. Y yo he ido con ellos a celebraciones pues privadas, que te invitan, y es espectacular el contacto que todavía tienen viviendo en la sociedad en la que viven. Porque aunque no les dejan, al final su origen es ese. Pero ellos viven sin agua corriente, viven en condiciones terribles, la mayoría, claro, al alcoholismo, porque cuando no te dejan ser persona, pues te anulas y te anulas tú mismo. Pero con esa gente, si les dejasen, y creo que les están dejando, volver a las aulas a ayudar, de hecho sus colegios, son la naturaleza.
Dos temas reivindicativos. Por un lado, el alcoholismo, no es casualidad que ellos beban.
No,
porque
claro,
han introducido el alcohol para como control de masa, y ya pasó en Groenlandia, y pasó en las comunidades inuit y demás. Y por otro lado, tema de incendios, ahora que estamos en temporada de incendios, hace, como yo tengo mucho tiempo libre, o duermo poco, hace unos años revisé las estadísticas de incendio de 2015, porque hasta más reciente no las he encontrado. Y me llamó muchísimo la atención un dato que me gustaría compartir, porque creo que es relevante que lo sepamos. El 50% de los incendios, aproximadamente, son provocados. Uh-huh. De los que no son provocados, que son accidentales, creo recordar que solamente en torno a un 2% tienen que ver con actividades de campismo y demás. Es decir, esa barbacoa que se ha quedado por ahí o una fogata que se ha hecho cuando se acampa, que ya no se acampa, por supuesto, es un 2%. Entonces, yo siempre reivindico y me siento un poco mal que se criminalice a las personas que queremos hacer fuego y queremos enseñar a hacer fuego, porque bajo mi punto de vista la única manera de prevenir incendios es saber gestionar el fuego.
Eso es.
Cuando la mayoría de los incendios obedecen a un orden, a una realidad económica, a una motivación económica para recalificar y demás.
De hecho, allí una de las cosas que ocurren es que la mayoría de los incendios son eléctricos, son por tormentas eléctricas, son por causas naturales. Y allí todo el mundo hace fuego en todas partes. En tu jardín, haces fuego en todos los campings. Es muy divertido porque hay ciertos campings donde llegas y entonces te venden el atillo de leña en el mismo camping. Solamente puedes hacer fuego con esa leña que te dan en una caja de cartón, toda colocadita. Esto fue, creo que fue en Estados Unidos. Toda colocadita con instrucciones de cómo hacer fuego. A mí me encantó porque dije, jolines, aquí que todo el mundo hace fuego, necesitan unas instrucciones. No, era para los turistas.
Ya.
Luego lo entendí. Es verdad, nosotros no tenemos esa cultura. Yo sé hacer fuego porque yo he hecho mucho fuego en el monte. Ahora mismo igual me tenían en la cárcel.
Pero hace muchos años.
Hace muchos
cuando
años.
Cuando estaba permitido.
Eso
ahora
es.
No,
ahora ni
supuesto.
Se me ocurre. No. Y además es verdad. Y ahora ni se me ocurre. Ni se me ocurre. Y de hecho me enfada un poco porque ya me he metido en esta vorágine de no se puede hacer fuego en el monte porque es el demonio. Bueno, pues yo ya estoy ahí dentro, ¿no? Ya. Pero es verdad que he hecho muchísimo fuego, con mucho cuidado y con muchos conocimientos, lo que tú dices. El problema es el que hace fuego, pues eso, y no sabe.
En cuanto a experiencias salvajes que has tenido en Canadá, bueno, me han contado que tuvisteis un tiempo de latencia donde ibais con un grupo y estabais un poquito cagaete por los lobos, osos, pumas y demás, y luego ya empezasteis a gestionar solos actividades. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué hicisteis?
Pues mira, es que tú cuando llegas empiezas a leer las noticias y claro, yo que soy de monte y estoy acostumbrada a salir por el campo tan ricamente, empiezas a leer las noticias, ataque de cúgar, los cúgar son los pumas, ataque de cúgar, mujer hospitalizada, ataque de osa porque te metes entre la osa y los pequeños. Hombre, da muchísimo respeto. Y entonces la primera vez me acuerdo que salimos, mis hijos y nosotros, los cuatro, salimos al campo y una cosa que no me había pasado nunca es caminar por un bosque y no oír absolutamente nada. ¡Nunca! Aquí en España eso es impensable. Ni en el bosque más perdido de los Pirineos dejas de escuchar mínimo un pájaro. Uh-huh. Y de repente te metes en un bosque y no escuchas nada.
Estaba nevado.
No, pero estaba justo en ese proceso en el que en la primavera o principio de invierno, bueno, no me acuerdo, pero era un proceso en el que todavía no había mucha nieve, pero sí que hacía mucho frío, ni un pájaro, nada, nada. Entonces, verdaderamente te da un respeto enorme. ¿Y qué empezamos a hacer? Bueno, pues tú vas por el campo y de repente ves un cartel que pone, a partir de aquí, mínimo 4 personas. no te dejan ir menos. Pues claro, te da muchísimo respeto y pasas un par de años que cada vez que te quedas solo vas, mira, los niños de la piscina van diciendo Marco Polo, todo el rato, todo el que tiene piscina sabe que Marco Polo, Marco Polo. Bueno, pues ese era nuestro cántico en los bosques canadienses y americanos. Íbamos por el campo, entonces yo decía Marco y mis hijos decían Polo, Marco Polo, porque a veces las plantas de las que comen los osos sobrepasan tu altura y están escondidos y tú no los ves y el peligro es asustarlos. El animal así, porque si no te va a hacer nada, el peligro es asustarlos. Pero bueno, luego ya nos atrevimos y ya empezamos a salir solos mi pareja y yo. Y bueno, pues alguna aventurilla corrimos, porque de repente tú ves al oso muy lejos y tú sigues andando y resulta que el oso empieza a caminar hacia ti. Y entonces, bueno, pues digamos que te sientes incómodo. Tú vas siempre con tu spray antiosos, que ya te explican cómo utilizarlo y ya te dicen que, hombre, para que surta efecto, el oso tiene que estar cerquita.
Y no lo pongas al revés.
Exacto. Y a lo mejor el oso solamente se asusta un poco y luego vuelve. Y nada, no pasa nada. Pero usted se tira al suelo, boca abajo, para que no se coma sus intestinos, que son partes vitales. Y te están explicando esto la primera vez que tú llegas a un país que tú no has visto un oso más que en el zoo.
Más que en el renacido, ¿verdad?
Exacto. Y dices, Dios mío, ¿cómo es esto? Luego no es tan complicado. Luego conocí gente y que salía sola. Conocí a una señora en un viaje que hicimos a Alaska. A mí aquella mujer me maravilló. Una señora que tendría 60 y bastantes, que no era mayor. Yo ya, a mí ya 60 y bastantes no me parece mayor, ¿sabes? Antes sí, pero ahora ya no. Y esa señora me contaba sus experiencias y ella iba sola, sola. Y hacía backcountry, podía estar 6 o 7 días ella sola. Y decía, a mí nunca me ha pasado nada. Me han husmeado la tienda, decía. Probablemente un oso, un coyote, no lo sé, me han husmeado la tienda. Dice, pero como yo no tengo nada, allí tienes que cenar lejos de donde vas a dormir, meterlo todo en una bolsa, incluida la ropa con la que has cocinado, subirlo a un árbol, izarlo a un árbol, no es subirlo a un árbol, izarlo para que quede colgando y nadie acceda, y tú luego te vas a dormir. Y yo le decía, pero ¿cómo, a cuánta distancia? ¿Kilómetro y medio? Y yo decía, ¿en serio? O sea, todo esto. Entonces nosotros nunca llegamos a dormir porque nos dio, dormíamos en el coche. Que ya nos dijeron, es absurdo, si el oso quiere entrar, va a abrir vuestro coche. Entonces, bueno, hacíamos lo de la comida y todo, pero dormíamos en el coche.
Por lo visto sacan la varilla del aceite y abren la cerradura.
No, no, pero sí los abren, ¿eh?
Sí, sí, hombre, un manotazo te rompe el cristal sin
no,
duda.
No, no, y los abren con...
¿Con la maneta?
Con la maneta, sí, sí, sí. Sí, sí, hay parques naturales de Estados Unidos en los que los abren con la maneta y tienes allí la foto y el vídeo del oso haciéndolo. Sí, sí. Por si tienes alguna duda y quieres dejar algo. Sí. Sí.
Yo, que soy un cagueta, y hace un par de años fuimos a hacer vacaciones a la zona de Picos de Europa, El Bierzo, Somiedo, que por allí
sí hay.
Hay dos o tres osos, tampoco es algo como aquello. Entonces, yo madrugaba por la mañana, iba a correr o la bicicleta de montaña, madrugar pues, al alba, ¿no? Dejaba a la familia durmiendo y bueno, hacía. Y entonces me compré un cascabel que tiene como un imán que puedes anular la bola, el bajo de dentro. Y iba pues eso, como el abuelo de Heidi por ahí con las cabras.
Nosotros teníamos el cascabel. Nosotros teníamos el cascabel, ¿eh? Llevas el cascabel. Yo he visto pescadores pescando en medio del río y cómo el oso se les acercaba. Estábamos, además, le íbamos siguiendo nosotros como desde la altura, ¿no? Era la osa con tres ositos. Tres. Y entonces veíamos cómo se acercaba el pescador, que estaba ahí en medio, un pescador canadiense, americano era, en Alaska. Todo feliz. Y yo digo, madre mía, se lo va a comer. Y el pescador se gira. Ve a la osa que viene hacia él, saca una bocina, una bubucela de estas del fútbol y le hace y la osa se le rodea, mira a los ositos, que supongo que les dijo, chicos, a este señor no le moleste.
Este es el tonto de la bocina, niños.
Le rodearon y se fueron. Sin embargo, un poco más adelante, nosotros en lo alto del puente, la osa con sus ositos y de pronto un niño en bici que viene con su caña de pescar, todo enciscado hacia el agua. Entre la osa y los tres ositos. Yo no he gritado más en toda mi vida. ¡Bear! ¡Bear! Todos gritando, el niño. Fíjate cómo están de entrenados, que él, sin ver a la osa y sin ver a los ositos, porque no le permitía, automáticamente al oír bear, gente que le gritaba, se dio la vuelta y volvió por el camino que había venido. O sea, ellos tienen ese entrenamiento natural. Aún así, te digo yo que hay mucho niño canadiensito que se lo come el oso, seguro.
Qué miedito. Bueno, la verdad es que miedo y envidia a la vez, porque sería estupendo que aquí hubiera esa fauna. Pero bueno.
Sí, sin embargo, por ejemplo, hay animales que como el cúgar que no conseguimos ver, porque son muy esquivos, o sea, como buen puma, como buen felino, no le ves. Tampoco me importó, porque los cúgar te esperan en lo alto de los árboles. Saltan y te comen.
Sí, juegan a cucutras, te tapan los ojos por la espalda y te comen.
Exacto, sí, sí.
Bueno, vamos a hablar de montaña y de supervivencia. De hecho, trabajo investigativo, ya te he dicho. Entonces, bueno, vamos a empezar con algo fácil. ¿Qué elemento en tu equipo de montaña o lo que lleves encima es indispensable? Ya hemos hablado de navaja y de mechero, que entiendo que lo llevarás también. Uh-huh. ¿Algo más que nunca se te olvide que le saque mucha utilidad?
Siempre llevo la luz. Siempre. Y te puedo asegurar que la uso muy poco. Incluso cuando se hace de noche, hay muchas veces que va el equipo con su frontal y yo no lo he sacado. Y me dicen, ¿por qué no lo sacas? No sé, pero es como una obsesión. Yo creo que esto me viene de pequeña. No sé si realmente la necesito, pero sí es verdad que muchas de las rutas empiezan de noche. Y bueno, pues para no tropezarte ya nada más de empezar es útil. Y luego, claro, es que cuando haces nieve hay muchas cosas que van de serie. O sea, yo creo que la mochila... Mira, voy a pensar ahora mismo así. La mochila que siempre lleva es la navaja, el mechero. Siempre llevo unas tiritas, no tiritas, para las... como el compi.
¿Sí?
Algo así, porque yo sufro mucho de los pies. Y entonces es algo que para mí es indispensable. También te digo que he hecho rutas con ampollas y las he terminado y ya está. Pero bueno, y luego es que con nieve, un botiquín. Yo siempre llevo un botiquín. Me parece básico. Y una cosa que no llevo nunca, y alguien como tú me ha dicho que debería llevar, es algo para el agua. ¿Para qué? Para no beber agua que no está en buenas condiciones.
Sobre todo en verano, porque en invierno sí. Es verdad que derretir nieve hay más garantías, más pero fácil. En verano coger de un lago...
Pero yo reconozco que eso no lo llevo nunca. Y creo que no lo voy a llevar, fíjate.
Bueno, tú verás.
Sin embargo, hay mucha gente que lo considera algo imprescindible. Pero yo la navaja me ha sacado de un montón de historias, ¿eh? De muchas.
Para hacer apaños.
Para apaños, exacto. Para hacer cualquier cosa. ¿Qué más? No sé. Yo, por ejemplo, no llevo cinta americana. No llevo duct tape, que lleva mucha gente. No. Y reconozco que alguna vez la he echado de menos, ¿eh?
Pues,
un cordino,
tan
siempre.
Sencillo como enrollarla en una cantimplora, en el mechero.
Sí, o sea. Sí, sí. Yo llevo un cordino siempre, eso siempre. O una cinta. Eso siempre lo llevo porque, bueno, pues es útil, ¿no? Y no sé.
Este fin de semana, bueno, lo he publicado hace 2 días en Instagram, una chica que venía en una ruta de un curso de la escuela de animación ha salvado la ruta porque te llevamos cinta americana, porque a pesar de que se le dijo que el material, que las botas, que la revisaran, pues la bota charlatana.
Claro. Entonces... A ver, yo he visto arreglar crampones, he visto arreglar de todo, no con duct tape, que yo en montaña no he visto nunca a nadie que lo lleve, fíjate lo que te digo, no lo he visto nunca, a lo mejor en otro tipo de ambientes más de, no lo sé, pero en montaña no lo he visto nunca, pero los cordinos sí, lo he visto hacer con cordinos, he visto hacer cosas alucinantes, te haces una bota entera con un cordino y he dicho, Dios, ¿qué es esto? Entonces, no sé si tendría que pensarlo, ¿eh?
Bueno, nos quedamos callados si lo piensas, si quieres.
No sé.
No, cuéntanos... ¿Alguna experiencia que hayas tenido dura en montaña? No te digo de vida o muerte, si es que lo has tenido genial.
Genial, pero, ¿no?
Bueno, quiero decir genial porque aporta valor a la entrevista y nos cuentas. Sé de un par, pero me gustaría que lo contaras tú.
Pues mira, yo tengo un problema con la montaña y es el siguiente. He hecho muchísima montaña, he subido muchísimos picos y me han pasado muchísimas cosas, pero tengo una memoria terrible. Y entonces muchas veces oigo a mi pareja contar algo y le digo, ostras, ¿y eso cuándo pasó? Y me dice, ¿estabas allí? Entonces es así, ¿no? Pero sí que recuerdo en Pirineos, una ruta que además hicimos brutal, fue una ruta muy larga, por mi culpa, porque yo cuando no estoy cansada, que suele ser casi siempre, es muy difícil que me canse, ¿eh? No soy una superheroína, no. Pero mi cerebro es como que empieza a crear ahí endorfinas y quiere más y quiere más y quiere más. Y entonces recuerdo que veníamos de Goriz, llegábamos a la brecha de Roland y teníamos intención de dormir por allí. Pero yo estaba de subidón y dije, no. Tiramos hacia Bujaruelo, porque era el siguiente sitio donde queríamos dormir. Bueno, pues tiramos hacia Bujaruelo. Aquello fue larguísimo. Recuerdo que mi pareja decía, mira, yo no puedo más, o sea, me estás matando ya. Bueno. Y cuando ya llegamos, después de no sé si fueron 12 horas lo que echamos, no lo sé, y ya empieza a anochecer y de pronto yo empiezo a oír en francés, ¿no? Alguien que dice, que empieza a pedir ayuda. Me asomo y veo un señor que viene y según aparece en la tienda de campaña que acabamos de montar nosotros, se desmaya. Yo, o sea, tú sabes qué sensación estar ahí en medio de la nada y de pronto un señor que se desmaya. Bueno, yo le metí en la tienda, le metimos en la tienda, ya le reanimamos un poco, le dimos agua, se había perdido. Yo con él hablo francés, entonces ya el hombre se relajó un poco y entonces mi pareja dijo, no pasa nada. Yo me bajo al pueblo y se bajó hasta Bujaruelo corriendo y yo me quedé allí con ese señor de noche. Y ahí viene mi navaja, porque yo me quedo con un señor francés al que no conozco de nada. Y yo lo primero que hago es saco la navaja con toda la intención, se la pongo delante, la abro cual como si le fuera a rajar allí mismo y le digo, ¿quieres un poco de queso? ¿Por qué? Porque yo lo primero que piensas es en supervivencia, sí, sinceramente. Sí, y dije, ostras, además una noche de viento, una noche de esas terribles que no quieres salir fuera y no quieres que te pase nada. Y mucho menos con un señor francés al que no conoces de nada, un señor de Toulouse, desde aquí le mando un recuerdo. Bueno, pues ese señor ya ve la navaja, yo creo que entendió perfectamente, yo le corté un poquito de queso, comí un poco de queso y de pronto empecé a escuchar yo, como a la hora o así, gritos de alguien que le buscaba. Abrí y efectivamente vi unas luces bajar desde lo alto del valle, desde la parte francesa, y entonces él se levantó como si de pronto ya no le pasara nada. Merci, 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 adiós, buenas tardes. Me dejó un bote de lentejas francesas que no había quien se comiera y allí me dejó sola con mi bote de lentejas, creo que me pasé con la amenaza de la navaja, tal vez, y se fue con sus amigos, que se lo llevaron de noche, ya con linternas, le trajeron un abrigo, le trajeron de todo y se lo llevaron. Mi pareja volvió a las 2 horas, claro, imagínate lo que es bajarte todo un valle a pedir ayuda, que no subió porque le dijeron, está bien, si le tenemos nosotros, que duerma con nosotros, y él volvió. Bueno, pues estuvimos hablando de Francia un rato y luego ya cuando nos cansamos abrimos las lentejas y aquello no venga que se lo comiera. Entonces es una experiencia que a mí no me dio miedo por él, por mí, pero me dio miedo por él y ojo, que no sabes muy bien qué hacer con un señor que te acabas de encontrar ahí, ¿sabes?
Marronazo.
Es un marronazo.
Y esos marronazos cada día se ven más, porque cuando... A ver, no es cuestión de ir de elitista de la montaña, pero cuando tú haces una gestión de riesgo en montaña, intentas llevarlo lo mejor posible atado, y hay mucha gente que no lo hace y de repente se encuentra contigo, tú tienes la obligación de atenderle en la medida de lo posible... Y te pone a ti en precario también.
Eso es lo que me... Pues eso te decía yo, que me quedé yo allí sola con él en una noche terrible y el que verdaderamente estaba en peligro en ese momento era mi pareja, porque él se bajó de noche solo con una luz, porque además no quieres llevar peso, entonces no llevó agua, no se llevó nada. Y dije, pues ahora le pasa algo a él y este señor se larga. Entonces, bueno, pues efectivamente, cada uno tiene que ser responsable y saber hasta dónde puede llegar y este señor pues no lo sabía.
Sí, lo que me contaba tu pareja cuando le llamé por teléfono para investigarte era que por lo visto se tenía que haber tirado hacia Gavarnie, que hay una carretera que se está arriba del todo y se debió equivocar de vertiente.
Eso es.
Y se lió.
Y se lió, sí, se lió.
¿Y qué me dices de los rayos y de los truenos?
Ay, mira, yo... Eso, Picos de Europa es súper traicionero y a la vez encantador en ese sentido. Una Semana Santa, a mí me pasa mucho con los rayos y los truenos, me siguen dando repelús y en la montaña más, porque además oyes despeñarse piedras y tú no sabes si alguna va a rodar hasta ti. Incluso nos hemos encontrado al día siguiente alguna cabra despeñada con al caer las rocas. Pero es verdad que en Picos de Europa nos pasó una Semana Santa de ir subiendo por la Canal de Camburero, creo que es, que subíamos a Naranjo. Al Urriellu, que no me oiga nadie decir el naranjo, al Urriellu, exacto. Esto hace poquito además. Y de pronto, pues lo típico, ¿no? Tú vas por Picos de Europa, todo está bien, hay sol, hasta que se nubla. Y de esas nubes pasas a lluvia. Y de esas lluvias pasas a granizo, todo esto en cuestión de media hora. Y de ese granizo vuelve a salir el sol, tú continúas caminando y de pronto empiezan truenos y relámpagos y se pone a nevar como si no hubiera un mañana. Ya no ves nada, no ves el camino, pones la tienda y dices, aquí me he quedado. Y ahí te quedas y te echas a dormir porque no sabes ya dónde está el refugio, no sabes nada. Bueno, y yo de pronto me despierto. Pues que serían las 4 de la mañana, las 3 de la mañana, es que ni lo sé, sepultada. ¿Tú sabes qué sensación es que notes la tienda en tu nariz? Y claro, yo entré en parada cardiorrespiratoria, empecé a dar patadas, mi pareja dormía plácidamente bajo la nieve.
300 kilos de nieve.
Exactamente. Yo en cuanto me puse a dar patadas, como era un iglú enseguida, volvió a su forma más o menos y la nieve cayó. O sea, no estábamos sepultados en absoluto, no nos había caído una luz, pero la sensación es esa. Entonces, bueno, pues terminó la noche yo sin dormir, evidentemente, recogimos y al día siguiente ya nos dijeron en Urriellu, ya llegamos, estábamos a escasos 200 metros, pero éramos incapaces de saber dónde estábamos. Y allí nos dijeron, ¿dónde vais? A Horcados Rojos. Si alguien que me está escuchando sabe lo que son ahorcados rojos, diría, estáis fatal, que es lo que nos dijo el del refugio. Y dijo, no, os bajáis ahora mismo porque aquí no podéis estar. Y así lo hicimos. Y nos volvimos, llegamos otra vez a Bulnes, en Bulnes nos dejaron dormir, al final bajamos hasta, hicimos la ruta del Cares, llegamos hasta Caín y... No, hasta, sí. Sí,
Posada de Valdeón.
Posada de Valdeón. Y, no, es que llegamos a Posada caminando, exactamente. Llegamos hasta Posada, nos acercaron en un coche un poco, pero es que la nevada era brutal. Y desde Posada de Valdeón vinieron unos amigos a ayudarnos porque ellos estaban en Santa Marina, cogieron la mochila 5 minutos, nos la devolvieron 5 minutos después porque estaba encima empapada, imagínate lo que pesaba aquello. Y estuvimos 3 días incomunicados en ese pueblo. A mí eso me pareció maravilloso. Cualquier otra persona... que había gente allí, que aquello le parecía un infierno estar todos allí metidos en un refugio, pues a mí me parece una cosa maravillosa. Por eso hablo que también muchas veces la supervivencia la tienes dentro, es tu cabeza. La que nosotros salíamos, se quedaba alguien, salíamos todos con las palas allí, no sé, a mí eso me parece maravilloso, pero no a todo el mundo. Y entonces yo los truenos y los relámpagos los llevo muy mal cuando estoy en montaña, y me pasa mucho.
No es para poco, pues.
Me pasa mucho, porque oigo las piedras caer y, chico...
Sí, a ver... Para la gente que esté escuchando que no tenga experiencia en montaña, es importante que todo el mundo entienda que una tormenta te cae volando. Es verdad que hay indicios, hay radares y hay previsión, pero hay veces que es imprevisible. Entonces hay que saber ver las señales y pararse.
Eso es.
Y vosotros, por suerte, teníais tienda.
Claro, exactamente. No siempre tenemos tienda. Si no tienes tienda, pues entonces tienes que buscar otro refugio. Y ahora es muy fácil, porque tú ahora miras, tienes un móvil en el que te dice más o menos el tiempo que va a hacer. Yo he estado saliendo a Gredos, por ejemplo, hace 2 meses, que había muchas tormentas, y como había tormentas, me he llevado la tienda, si no, no me la hubiera llevado. Me la he llevado por las tormentas, luego no me ha hecho falta. No he subido a ciertos picos porque son muy expuestos y si te pilla la tormenta arriba no tienes nada que hacer. Pero antes, ¿cuántas veces yo me iba y yo no sabía el tiempo que iba a hacer en esa Semana Santa? De hecho, esa Semana Santa que me quedé incomunicada, no sabes lo que va a pasar, no es como ahora, que ahora con los satélites sabemos de todo. Entonces sí, es muy arriesgado y hay que saber cuándo pararse, ¿eh? Y yo creo que ahí nosotros siempre hemos pecado, aunque la gente dice, buah, es que os subís a unos sitios ya, pero porque sabemos hasta dónde podemos llegar, tenemos un límite.
Sí, hay que tenerlo claro ese límite. Vale, pues me consta que tienes un grupo no oficial de montaña denominado La Chopera, supongo que querrás saludar desde aquí o...
Hombre, son mis chopis, mis choperos. Mira, cuando volvimos de Canadá, sí es verdad que mi trayectoria en montaña ha sido muy peculiar. Yo la primera vez que vi las montañas tenía 7 años, así te lo digo, no la primera vez que vi las montañas. La primera vez que fui a picos de Europa, mi madre cuando yo tenía 3 meses me llevó a la playa y me estuvo llevando a la playa repetidas veces hasta los 18 años, pero a los 7... me llevó a picos de Europa. Yo vi picos de Europa, aquello me pareció una maravilla, no entendí por qué iba a la playa, y desde entonces tuve esa obsesión. Bueno, pues yo en cuanto pude empecé a salir a la montaña con la gente de la parroquia. Yo he sido monitora y además yo era de la parte de naturaleza, no solo de la parte religiosa. Pues empezamos a salir a la montaña y bueno, luego conocí a mi pareja. Le conocí a través del teatro, no a través de la montaña, pero de estas casualidades de la vida, él hacía montaña, yo menos, pero también, y empezamos a salir juntos. Luego tienes hijos, tienes que frenar un poco o haces la montaña de otro tipo, los llevas a cuestas, entonces ya no subes a ciertos sitios, eres capaz de dejarlos el viernes por la tarde cenados para coger el coche, irte a subir un pico el sábado por la mañana y volver después de comer.
Me hago ligeramente a la idea de lo que estás hablando.
Exacto.
Me caen las lágrimas.
Entonces sufres mucho una época porque quieres seguir haciéndolo y lo tienes que hacer ahí a la carrera. Y luego nos fuimos a Canadá. Y al volver de Canadá, como al irnos, habíamos dejado un poco soltero de montaña al hermano de mi pareja. A Julián le mando un saludo desde aquí. Se había quedado solo y de repente él encontró otro grupo a través del trabajo. Ah, pues vente con nosotros que salimos. Bueno, pues es un grupo súper variopinto. Ahí están los del 63, que les llamamos, que son pues, los más mayores. Estamos los que ya rondamos los 50 también o los tenemos. Y luego hay... ahora un chico nuevo, pero bueno, hay otro que tiene los 30 y tantos, ¿no? Chicas, pocas, yo y otras dos que vienen poquito, soy yo la que está siempre en todos los fregados. Bueno, pues este grupo, que yo al principio era reticente porque nunca había salido con nadie más a la montaña que mi pareja, entonces decía, jolines, no sé si... Pues chico, ha resultado ser el que me ha lanzado a Alpes el que me ha lanzado a hacer otro tipo de actividades que yo sola no me habría atrevido, porque en Alpes, por ejemplo, pues tienes que ir encordado, porque es peligroso, y más con las condiciones climáticas que tenemos ahora. Vamos a hablar aquí del cambio climático, pero vamos, yo en Alpes el año pasado lo vi clarísimamente. Entonces, esta gente es la que me ha ayudado y es de verdad la esencia de la montaña. Es la gente que sabe cuándo parar, sabe cómo ayudarte cuando te atascas. Te puedes atascar tú como me puedo atascar yo. Hemos ido ahora con gente que es un poco, que tiene un poco menos de experiencia, y todos hemos sido uno. Y yo creo que al final eso es la supervivencia, Que es algo que yo enseño también mucho a los niños. Niños, es que no estáis solos en el mundo. Es que tú no sabes hacer esto, pero tú sí. Y eso también yo creo que es importante, hilando un poco con lo de la supervivencia educativa.
Sí, el ejemplo claro lo tenemos en la selva de Colombia, lo que ha pasado con los cuatro niños.
Eso
iban
es.
En grupo, por supuesto, la niña más pequeña no habría sobrevivido a sus hermanos.
Claro,
no hay
claro. Pues esto es así. Si es que no hace falta saber de todo, hace falta encontrar a la gente adecuada. Y yo, vamos, desde aquí, besos a mis choperos.
Os comemos la cara, choperos.
Exacto, comemos la cara.
Se ha abierto un melón que no lo tenía aquí en guión, pero sí que es una pregunta que me inquieta y quiero plantearlo a las personas que paséis por el podcast, que tenéis un triple perfil. Perfil de hijos en su momento, perfil de padres y perfil de docentes. Entonces mi pregunta, o sea, me inquieta saber si es determinante que en la infancia hayáis tenido contacto con el medio natural para luego dedicaros a educar en el medio natural.
Pues cuéntame. Fíjate que yo creo que sí. Y te voy a decir mi contacto con el medio natural en la infancia. Yo que soy de Madrid, mis padres son de Madrid, mis abuelos eran de Madrid. Sin embargo, mi abuelo materno tenía una obsesión con Villalba. Se compró un terreno en Villalba y obligó a todos sus hijos a ayudarle a construir una casa. Entonces, mi infancia ha sido en la casa de mi abuelo, que mi abuelo falleció cuando yo era muy chiquitina, pero ahí íbamos todos los primos en tromba, somos muchísimos. Y yo, mi forma de jugar era cazar saltamontes para darles de comer, cazar lagartijas. Mi hermana ya se dedicaba a diseccionarlas y verlas por dentro. Mi otro hermano se dedicaba a coger los sapos y meterlos en cacharros para que mi tía al cocinar entrase en parada. Yo creo que eso sí que es básico, ¿eh? No lo sé cómo será el resto de docentes que si han tenido o no contacto con la naturaleza, pero para mí sí que ha sido determinante. Yo creo que ese contacto... Te digo que a los 7 años contacté con la montaña y me envicié con la montaña, pero yo creo que todo lo anterior sí que esa observación constante de la naturaleza, esas tardes aburridísimas, que hay que aburrirse.
Total.
Que es otra cosa que no hacemos ahora. No es que mi hijo se aburre. ¡Jolines! ¿Y qué? Que yo la mayoría de las cosas que he aprendido ha sido a través del aburrimiento.
Las mejores ideas llegan en el momento de aburrimiento.
Tú sabes las horas que pasaba yo en Villalba, con un torrao allí que hacía algunas veces en agosto, tus primos durmiendo la siesta, el que tenía bici, que teníamos una bici para 800, se había ido con la bici, los demás sentados en el pollete. ¿Tú sabes lo que he observado yo allí? De todo. La araña que vivía en la puerta. Todas esas cosas, ese aburrimiento necesario que me sigue pasando en la montaña. Cuando llegas al sitio al que vas y de repente has corrido mucho y son las 4 de la tarde. Y entonces tus compañeros choperos queridos quieren sentarse, tumbarse, tomar... Y yo me levanto y busco un bicho y busco no sé qué y cojo una hoja. Eso me sigue acompañando. Y eso es muy importante, ¿eh? La curiosidad y el que alguien te diga pez globo y tú te vayas automáticamente ahora. Una cosa que me encanta a mí de la tecnología es que ahora automáticamente cojo el móvil y me voy. Estoy leyendo un libro, veo algo, tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo, eso es muy importante. Ya no solo el contacto con la naturaleza.
Desde aquí reivindicamos espacios y momentos de aburrimiento para los niños y los adultos, y yo os invitaría a que comprarais un blog de notas básico y cada vez que encontrarais algo que os inquieta lo apuntarais, y en esos momentos de aburrimiento es el momento de investigarlo, de curiosear y de...
Claro, pero si es que hay tantas cosas que no sabemos y que no vamos a saber, porque hay otra cosa buena que
¿A ti no te agobia eso?
Pues ha habido épocas en la vida en la que sí, pero ya soy muy mayor. Es que ya voy a cumplir 50, ¿sabes? Y yo creo que eso te sienta todavía más. La gente se agobia porque le salen arrugas. Bueno, pues a mí no me da por ahí, ¿no? Pero sí es verdad que a veces digo, no me va a dar tiempo a hacer esto y lo otro. Pero ¿y todo lo que he hecho?
Sí,
si echar la vista atrás, todos hemos hecho muchas cosas. Y yo creo que al final eso es lo importante. Ahora, que los demás ven lo que tú has hecho y no lo que han hecho ellos. Ese es el problema.
Ya. Pues Nuria, yo por mi parte... Vamos cerrando, si te parece. Salvo que quieras añadir algo o abrir algún tema que... ¿El melón ese de privada pública lo abrimos o en privado? Cerramos el micrófono.
Sí, voy a decir una cosa.
Venga,
no me quiero quedar con ganas de decirla. Para mí mis 8 años en la educación privada fueron un infierno a nivel docente, es decir, no te dejan expresarte, no te dejan. Sin embargo, y lo tengo que decir públicamente, gracias a esos ocho años de que es lo único que me faltaba era barrer el pasillo, eso es supervivencia, querido mío. Yo ahí empecé como docente y he aprendido a hacer cosas gracias a saltarme sus normas. Y saltándome sus normas, esto está fatal que lo diga un
estará
maestro.
Estará prescrito, entiendo.
Pero, sí, muy prescrito. Pero saltándome sus normas para enseñar, he aprendido a enseñar mejor. Y me han obligado a hacer cosas que yo nunca hubiera querido hacer, pero al hacerlas me he dado cuenta de que no se tenían que hacer. Y eso es otro aprendizaje. Entonces yo creo que esos ocho años, la gente dice, me han machacado. Pues sí, sí, sí. Pero ya a partir de ahí, ya puedo hacer cualquier cosa. Entonces tengo que decir, gracias a la educación privada que me ha curtido en educación, que a los alumnos les llamaban, a nosotros nos llamaban ejecutivos de la docencia. Ejecutivos, ¿no? Y mis alumnos eran mis clientes. Con esto te lo digo todo.
Copa un bendito.
Exacto.
Bueno, desde aquí, si algún colegio privado nos quiere patrocinar el podcast, que se ponga en contacto con Rubén, el checo de producción, y ya lo vamos gestionando.
Habrá de todo en la educación privada. Yo te hablo de mi experiencia.
A ver, yo la visión que tengo de la educación privada, conociendo entre comillas la educación pública desde dentro, de lo que me llega, es que hay centros que son puros negocios y centros que, si tuviera la posibilidad, invertiría la educación en ellos porque te permiten una serie de cosas que en la pública es imposible por una cuestión estructural.
Exacto. Y si es que además hay centros que tienen un montón de ingresos porque son colegios, jolines, que tienen un respaldo de muchísimo dinero, pero que lo utilizan simplemente para que parezca que lo hacen bien. Jolines, pues inviértelo de verdad. Yo ahora he tenido la suerte o la desgracia de tener que pagar una educación privada para mi hija porque era imposible encontrar una plaza en la pública. Y no me arrepiento porque ya ahora mismo tiene su título, pero sinceramente no me ha gustado. No me ha gustado ni la forma en la que han hecho las cosas, ni porque es un negocio. En este caso ha sido un negocio. Entonces yo no puedo decir, lo siento, colegios privados.
Bueno, pues abierto me lo queda.
Ahí está, para el siguiente.
¿Alguna recomendación que me des de algún invitado o invitada que te parecería interesante que trajéramos aquí?
Ostras, qué difícil me lo pones.
Ya. Pregunta obligada. No pasa nada.
Porque tendrá que ver con supervivencia y estas cosas.
Sí, tiene que tener un perfil. Son tres patas de una banqueta. Sí. Supervivencia, educación y actividades en la naturaleza. Con que se sostengan dos patas me vale.
Ya. Qué difícil me lo pones, ¿eh? Porque yo te traería algún chopero mío, pero no me va a querer ninguno, así que no.
Bueno, si acaso se te ocurriera, me lo cuentas.
Vale.
Te comité y ya está.
Ok.
¿Alguna promoción personal de algo que quieras promocionar? No tiene por qué ser un negocio, que no tiene por qué ser, pero a lo mejor, yo qué sé, que las cacas de perro del barrio El Casita se recojan, ese tipo de historia.
Jo, pues mira, a mí me gusta mucho, o sea, yo estoy también con Poblado Verde, que es un grupo ecologista del barrio, me parece que hacen cosas muy chulas y hacen muchas en el Maris Estela también, que es otro sitio, los centros de educación ambiental a mí me parecen básicos. Bueno, pues es triste que no tienen público. No tienen público, porque los padres se los llevan al cine o se los llevan, que está muy bien, que hay que ir al cine, que estoy de acuerdo, pero a lo mejor echar un día allí, no sé,
como
hicimos
pájaros.
Viendo pájaros o como hicimos hace poco recogiendo basura. ¿Tú sabes lo que aprendimos con una asociación? Les llevamos en una asociación de niños, pues bueno, de garantía social y demás. Oye, ¿no sabes? Recogiendo basura en el parque, que así a priori dices, qué cutres sois. Pues no sabes lo que aprendimos de pájaros, de residuos, de cómo se hace para que los parques estén adecuadamente cortados, los árboles. Bueno, fue una cosa brutal. Fíjate qué cosa más absurda, recoger basura.
Bueno,
entonces, a través de Poblado Verde, que ahora mismo, por ejemplo, mañana, van a hacer unas cajas nido y demás para poner el locus amuenus, que es aquí el huerto este de aquí que hay al lado del cole. Eso es, al lado de la Renfe. Pues ese tipo de cosas. Yo reivindico eso. Reivindico las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que hacen cosas grandes después.
Sí, en el segundo episodio, que era el de Antonio, que era educación ambiental, reivindicaba un poco lo mismo. Que la educación ambiental no tiene por qué ser en el parque de Guadarrama. Puede
claro.
ser en tu mismo barrio.
Eso
yo estoy
es.
Estoy de acuerdo también, sí.
Eso es.
Bueno, pues Nuria, llega el momento del regalo.
¡Ah! ¡Qué fuerte!
Es un parche personalizado. Y además, te voy a decir una cosa. Tenemos parche gratis.
¡Vamos!
Porque está colaborando con nosotros. Este parche ha sido cortesía de parchespersonalizados.com. Uh-huh. Llegó a un acuerdo y los parches del podcast nos los suministran gratuitamente.
¡Ah, qué guay!
Entonces, esta página web, la verdad es que yo siempre que hago parches, que es una cosa que a mí me gusta, para todos los proyectos suelo hacer un parche personalizado, que me parece algo chulo. Es más, te voy a decir una cosa. Tengo la opción de comprarlos por el mismo coste que se puedan pegar, pero decido no, porque una de las cosas que quiero que hagan es que aprendan a coser.
Muy bien.
Entonces, soy así de puñetero. Pues nada, este parche es tuyo. Ya te digo, parchespersonalizado.com.
Muchas gracias. ¿Sabes que soy una friki de los parches?
Pues me alegro.
¿Sabes a lo que me dediqué yo en Estados Unidos? Que me he recorrido 18 parques naturales de Estados Unidos. Yo obligaba a mis hijos a ir a cada parque natural para hacer el Bowser, bueno, no sé cómo se dice en español, da igual, el juramento, ¿no? Para ser los que cuidan los parques, que no me acuerdo cómo se llaman. Sí, es un ranger, exacto. Pues ellos tienen que rellenar unos papeles, hacer una investigación por todo el parque natural y luego juras que vas a proteger ese parque natural. Entonces yo les obligaba para quedarme yo con el parche. Y tengo una mochila llena de parches y tengo, de hecho, en mi casa tengo un cuadro, otro día te invito a mi casa, con todos los parches de todos los parques naturales. Me encantan.
Esa perra en la cabeza la tengo yo también.
Sí, ¿no?
Hasta hace poco llevaba los parches en la mochila. Lo que pasa es que me parecía como un poco ostentoso y bueno, y me costaba bastante costarlos a la mochila. Y lo que he hecho ha sido trasladarlos a la funda del saco.
Ah, muy bien.
¿Por qué? Pues porque al final vas a compartir con quien duermes, que es alguien más de confianza, ¿no? Por el monte, he estado no sé cuántos, que además no tengo mucho que presumir, ¿no? Que no soy. Está un pico de Europa, bueno, muy bien.
Pues, claro.
Y yo he estado en Kamandú, ¿no? Y me gustan mucho los parches, ¿verdad?
Pues nosotros somos los dos muy de parches. Un día te voy a enseñar.
Cada vez se encuentran menos, ¿eh? Yo me vuelvo loco buscando parches y.
Cada vez hay menos, es cierto.
Bueno, pues te voy a dejar el toldo, que es como el libro de firmas de este podcast, para que eches una firma tranquilamente. Y por mi parte, nada más, Nuria, ha sido un auténtico placer tenerte aquí.
Bueno.
Eres la primera mujer y no vas a ser la última de este podcast.
Muy bien, así me gusta.
Y de hecho ya he contactado con varias, pero me está dando larga, me suele pasar. Y bueno, pues muchas gracias por tenerte aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer.
Un placer mío.
Hasta aquí la entrevista de hoy. Antes de que nos despidamos, permíteme que te pida un favor. Nos serías de gran ayuda en la difusión de nuestro mensaje si compartes con tu gente nuestro trabajo y nos dejas alguna valoración positiva y comentario en tu plataforma de podcast favorita. Con esto nos ayudas a seguir creciendo y hacer llegar nuestra manera de entender la supervivencia al mayor número de personas. Por último, recuerda, se puede educar sobreviviendo y también se puede sobrevivir educando. Nos vemos en el monte y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta otra!